Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy lunes 21 de febrero. De momento con buen tiempo, luego nos darán más información sobre ello en las próximas horas. Hoy tenemos como invitados a Carolina San Miguel, que nos presenta su libro Marca personal para políticos sobresalientes. A Adrián Casabó, presidente local del PP en Villarreal, que está haciendo una campaña pues de acercamiento. Por supuesto, medio ambiente con Reciplaza y Alberto Marco. Santiago López, presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, nos informará sobre cómo está la actualidad, pero sobre todo, ante todo, hablará con Quique Rodríguez. Novaquín, cocinas, baños y vestidores a medida, exclusivos. Bueno, por si te interesa. También con la Hermandad Obrera de Acción Católica y su trovada Personal de Limpieza y Trabajo Digno. Y Lorena Berzosa, directora de comunicación de Cruz Roja en la provincia de Castellón. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Pendents de la reunión de la taula interdepartamental de la Generalitat Valenciana, que se está duent a terme en aquests moments a València, i on el president de la Generalitat, una vegada finalitze, anunciarà les mesures que continuaran en vigor de cara als propers, a les properes setmanes en quant a la prevenció de la Covid-19. Una de les possibilitats és avançar el fi del passaport Covid tant a l'hostaleria com als gimnasos, on encara és obligatori per accedir a l'interior la presentació del passaport Covid. A més, Port Castelló projecta la millora de l'eficiència energètica per a reduir el consum a un pla que va donar inici a la Dàrsena Nord i on preveu invertir 579.000 euros per a substituir 407 luminàries. En la capital, el Servei Municipal d'Abastiment d'Aigües, que reforça els seus canals d'informació a la ciutadania i facilita els tràmits de manera telemàtica. Per cert, que l'aigua de Castelló de la Plana presenta uns indicadors molt bons, tant en qualitat com en quantitat, i que el seu consum és molt estable, està al voltant de 15 hectòmetres cúbics a l'any. Avui comença la mostra de la trufa negra de l'Alt Maestrat, en la que veïns i visitants tenen l'oportunitat de disfrutar d'aquest or negre de la gastronomia amb diferents activitats. El cap de setmana hi haurà xerrades, degustacions de productes de la terra com els formatges, concurs de gossos trufers o la entrega de la trufa d'honor de l'Alt Maestrat al xef estrella Michelin, Miguel Barrera. I la policia local de Peníscola ha intervingut 300 articles de venda fraudulenta a la via pública, concretament al passeig marítim. Una de les venedores va exigir la devolució dels materials als agents i, davant la negativa d'aquestos, va reaccionar de forma violenta, agredint a dos dels policies locals.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Club Deportivo Castellón va perdre ahir 2-0 front a la Costa Brava i consuma el seu mal moment. És la segona derrota consecutiva i cau a la vuitena plaça. El Villarreal entrena aquesta vesprada, últim entrenament, a les 6, abans del partit de demà de Champions League davant la Juventus. El principal dubte és Capú, que arrastra molèsties en el psoas i que no va jugar el dissabte front al Granada. I ha tallat un carril de la PC a Santa Magdalena de Polpis en els dos sentits i per obres a l'avinguda Lidón, tallada al tràfic, el tram comprenut que comprèn la rotonda de la Ronda Nord a la capital i la Basílica fins al dimecres, en lo que en cas de vindre des de la Marxaleria, per exemple, es deurà continuar fins al camí La Plana per a poder accedir a la ciutat. Avís groc a l'interior nord de la província de Castelló. Aquesta vesprada també serà al litoral nord fins a les 8 del matí de demà dimarts per fortes ràfegues de vent que ja poden alcançar ràfegues de 114 km per hora, per exemple, a Rossell, és el que s'han enregistrat. En aquests moments lluís el sol i a la façana litoral tenim 20 graus. Ivan Albizu.
Buenas tardes, a estas horas cielos poco nubosos o despejados, ambiente estable y seco en la provincia de Castellón, con temperaturas al alza, valores de 21 grados, por ejemplo, en Castellón de la Plana, también en Mineros, ambiente suave, el viento soplando del noroeste con intensidad en el norte, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, y de cara a mañana cielos despejados azules, ambiente estable y seco, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en aumento en el interior y en descenso en zonas de costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: carpetazo a la crisis sanitaria. Puig anuncia 3.200 millones para reactivar la comunidad. El Botanic da por cerrada la pandemia y lanza una batería de iniciativas para la recuperación. El presidente anuncia en la clausura del Seminari d'Hivern la creación de 40.000 puestos de trabajo. Por su parte, el Mundo Castellón al Día dice lo siguiente: hostelería, dos puntos, drena ERTE por las fiestas, pero sin cifras pre-COVID. Asotur confirma completos a menos de un mes de las fiestas de Castellón, pero indica que será en el próximo 2023 cuando se alcanzarán niveles de facturación similares a los de 2019. El pequeño comercio también prevé una reactivación en Magdalena. Y en cuanto a la foto central, el Mundo Castellón al Día se hace eco de que el Castellón de Escobar sigue en caída libre. Y por su parte, la foto central de Mediterráneo dice lo siguiente: deportes. Desafían a la Juventus, el Villarreal no tiene miedo a la eliminatoria de Champions a la que llega al alza. Pues así están las cosas este lunes 21 de febrero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Claro, tú lees marca personal para políticos sobresalientes, claves de marketing y comunicación para no ser un político de marca blanca. Y dices, esto promete muchísimo, esto promete, pero vamos, increíblemente. Lo de marca blanca me encanta, porque es como cuando vamos a los supermercados y compramos la marca blanca. Carolina San Miguel, que ha sido concejala en Benicassim y que ahora mismo te dedicas a escribir, y sobre algo tan apasionante como esto. Cuéntame cómo surge la idea de, y luego me vas a decir qué son los políticos sobresalientes, a quién le podrías un sobresaliente actualmente, pero vamos primero por el principio. ¿Cómo se te ocurre escribir un libro, Carolina?
Pues bueno, buenos días, Antín, gracias por invitarme a la COPE. Pues surge porque yo hace ya mucho tiempo que me planteaba el poder transmitir lo que yo creo que es un buen político, o el político que realmente ahora se necesita. Yo lo cuento en diferentes foros y tal, y es que ahora la gente cada vez menos cree en la política y está muy decepcionada de la política, está muy decepcionada de los partidos políticos, pero empiezan a creer en ciertas personas. Y esas personas tienen unas características muy esenciales, y es que son gente con carisma, gente que cumple lo que promete, gente cercana, gente empática, gente que se sale de la corriente habitual de su partido, gente que realmente se preocupa de los intereses de los ciudadanos y no de los intereses de su partido. Y esa es la gente que yo creo que tiene que haber más. Entiendo que tiene que haber partidos políticos, pero al final tú puedes estar de acuerdo con las políticas de tu partido, pero hay cosas que no estar de acuerdo y poderlas decir con argumentos, poder ser autocrítico y poder tomar decisiones libremente. Yo no concibo que los políticos tengamos que estar, me incluyo y todo ya.
Te incluyes, pero sí, ¿no? Claro.
Sí, pero que los políticos no podamos opinar contrariamente a algo que ha decidido el partido. Y como eso ha pasado y pasa, y a mí me ha pasado, es algo que yo transmito aquí, entre otras cosas, para que la gente se lance a la política, dé el paso a la política, porque es apasionante, porque es súper divertida, porque es muy bonito hacer cosas por los demás, pero que lo hagan de la manera distinta, singular y única, y que no sean uno más del redil.
Carolina San Miguel, pregunta sincera. Los grandes políticos que llegan, bueno, los hay evidentemente que tienen un carisma muy específico, pero los que la gente en general creemos que no llegan es porque les ponen tantas trabas.
Lamentablemente sí, y es verdad, y como ahora no estoy en ningún partido lo puedo decir libremente.
Lo puedes decir libremente.
Es que la realidad es que hay gente que sí que es verdad que llega y dices, ostras, qué bien que esta persona está ahí, pero otras se quedan por el camino. Yo he visto, yo he tenido compañeros de Nuevas Generaciones que prácticamente el 90% se han ido. Y eran gente validísima, eran gente que valía millones. Pero se decepcionan, ven que al final suben los que menos merecen o los que más hacen la pelota. Yo hablo aquí de los políticos de marca blanca. Y además incluyo también los políticos pandereta. Y claro, esto alguna gente que lo leyó, los lectores cero, se sorprendieron con el tema de los lectores, los políticos pandereta, porque es que son muchos. Y los políticos pandereta son los que solo hacen que aplaudir y dicen sí, guana, sí, jefe, qué maravilloso eres, eres mi Dios, eres el más listo del mundo, porque no quieren perder su silla. Y es decepcionante que esos sean los que permanecen y no los que realmente... Oye, se arriesgan, toman decisiones, a veces acertadas, a veces desacertadas, pero yo creo que uno, igual que comete errores en su vida personal, pues, oye, te equivocas en la política, en una decisión, y dices, oye, me he colado, me he columpiado, yo cometí algunos errores, muchos seguramente, pero yo recuerdo algunos, y todos me ayudaron a corregir y a mejorar.
Carolina San Miguel, eres una bomba, andante.
No, de hecho hay gente que me conoce y que me ha conocido en mi trayectoria política y me han dicho... Eres muy sutil. Yo digo, bueno, he intentado. No me meto con nadie, no menciono a nadie.
Ajá.
Sí que hago alguna referencia en los arquetipos de Carl Jung, que no son míos, los arquetipos es de un profesional como la copa de un pino, uh-huh. Y los defino, y sí que ahí pues menciono a algunos políticos que yo creo que se asemejan a ese arquetipo. En este caso, por ejemplo, menciono al presidente de los Estados Unidos, al expresidente de los Estados Unidos, al presidente a la expresidenta de Alemania, a Isabel Fernández Ayuso de la Comunidad de Madrid. Menciono algunos que son característicos y que todos tenemos en la mente cuando pensamos ahora si te gustan o no. Yo ya no entro en si te pueden gustar o no, pero sabes que tienen un carisma y tienen algo diferente que uh-huh. rompe los esquemas del partido. Y yo uh-huh. creo que eso es importante. Uh-huh. Es mi opinión y lo comparto en este libro, y hay mucha gente que me está escribiendo diciendo, oye, me ha gustado mucho, sobre todo porque nos deja ver que yo puedo aportar valor teniendo, aún no siendo política, pero sabiendo de algo, ¿no? De turismo, de agricultura, de cultura, uh-huh. de tal, y aportar uh-huh. mi granito de arena a mi municipio o a una entidad pública, ¿no?
Es decir, que es un libro para la reflexión.
Hombre, es un libro sobre todo para los que están en política, para que reflexionen.
Ajá.
Porque yo creo que les doy también algunas claves y algunos tips, sobre todo en temas de comunicación y marketing y en temas de visibilidad online, que les puede ayudar, sobre todo porque hay muchos que no aprovechan los recursos que tienen a un solo clic, y uh-huh. creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego también para los que se plantean decir, oye, a mí me gustaría lanzarme a la política, y tienen ahora un año por delante, porque el año que viene son elecciones locales.
Ajá.
Y tenemos ahí una oportunidad única para que se lancen gente que de verdad quiera aportar y que no simplemente quiera permanecer porque no sirve para otra cosa.
Mm-hmm. Ahí queda eso. Carolina San Miguel, ¿te atreverías a decirnos algunos políticos sobresalientes y algunos marca blanca?
Pues mira, los marca blanca son los que no conocemos, es decir, los concejales y los diputados que pasan desapercibidos y que no nos enteramos ni de que están. Hay muchos en el Congreso de Diputados, hay muchos en el Senado, ya ni te cuento, y luego hay muchos concejales que dices, este chico, esta chica, ¿qué hace? Porque sabes que están, porque lo ves de vez en cuando por ahí, uh-huh. pero no sabes qué aportan. Entonces, no puedo mencionar a los marca blanca porque son eso. Son marca blanca, están dentro de ese redil. Luego, que destaquen, hombre, en la provincia hay unos cuantos. Hemos tenido grandes referentes. Y ahora pues yo creo que tenemos grandes políticos, sobre todo en la rama mujeres. Uh-huh. Estamos ahí sobresaliéndonos uh-huh. bastante. Uh-huh. A nivel de comunicación, lo compartí ayer también, yo creo que en este caso Marta Barrachina, que es la presidenta del Partido Popular desde hace unos meses,
sí.
lo está aprovechando mucho sus recursos online, con vídeos, con su presencia digital, está constantemente. Luego hay otros también que yo creo que lo hacen muy bien, por ejemplo, la alcaldesa de Valduxó, que es una persona joven que comparte tanto sus contenidos personales, entre comillas, no uh-huh. íntimos, pero personales, uh-huh. como los de la política. Y eso hace que la gente conecte con las personas, porque eso sí es súper importante, conectar con ellos. Y luego también hay entidades, Oropesa del Mar también creo que lo hace muy bien, Onda, el ayuntamiento también creo que lo hace muy bien. La diputación le falta, en mi opinión, creo que bastante, porque al final yo creo que lo que tienen que hacer es también comunicar previamente. Uno de los fallos que comentan muchas instituciones es que comunican cuando ya ha pasado. Y tú tienes que comunicar para que la gente lo sepa. No hay cosa que te dé más rabia que leer en el periódico o oír en la radio, oye, que ayer se celebró, y tú, me cago en la mar, si no me he enterado, ¿no? Ajá. No aprovechan los recursos que tienen.
¿Que tienen?
O sea, si yo soy concejal uh-huh. de cultura, yo tengo que estar promocionando y anunciando todo lo que voy a hacer en mi área de cultura todos los días. Pero no lo que voy a hacer hoy, sino lo que voy a hacer de aquí 2 semanas, para que la gente lo sepa y participe y se apunte o pague la entrada, etcétera, etcétera. Y eso hoy por hoy muchos ayuntamientos y sobre todo muchos concejales no lo aprovechan. Y es lo que intento transmitir en este libro, súper sencillo, con toda la humildad del mundo, porque no soy escritora, pero la verdad es
que es un primer paso, Carolina.
Es un primer paso, lo he hecho con todo el amor del mundo, y el tema del sobresaliente es porque yo creo que los políticos tienen que sobresalir. Queremos los mejores liderando los proyectos, queremos los mejores trabajando por la sociedad. O sea, no puede ser que premiemos a gente en el deporte, en la cultura, en la economía, en la empresa, que sean líderes y sean gente ejemplar, y que luego nos lideren en la política mediocres. Eso no lo podemos permitir. Y yo creo que tenemos que tener a los mejores.
Yo creo que este libro es muy interesante.
Intento.
Carolina San Miguel, ¿por qué crees tú que estos políticos que tenemos, cuando se equivocan, no dimiten, como en otros países?
Pues porque yo creo que es algo, no sé si es genético, el ADN o la variante latina que tenemos. Yo creo que hay que ser humilde y pedir perdón. Cuando te equivocas, pedir perdón. Es que es tan fácil. O sea, la gente conecta mucho más con alguien que dice, como en su momento nos reímos ahora, no, del rey, no, perdona, me he equivocado, no volverá a pasar. Pero en cierta forma, oye, somos personas. Has tomado una decisión, no es acertada, ves que hay muchas críticas, que la gente no está satisfecha, que no está contenta. Retrotráete y decir, mira, vamos a ver, me voy a sentar con vosotros, vamos a intentar llegar a un consenso, porque a lo mejor me he adelantado a los acontecimientos, a lo mejor me he apresurado y creo que no puedo tomar decisiones en contra del 90%. Sí que es cierto, y sí que lo digo en el libro, que a veces hay decisiones muy complejas que no se entienden en ese momento. Y yo pongo el ejemplo de los festivales en Benicàssim. Cuando los festivales empezaron en Benicàssim, la gente no los quería, porque veríamos, perdón la expresión, perroflautas. Gente que venía allí, que a saber lo que van a hacer, nos van a destruir el municipio.
El Independiente, tal. Festival Independiente, claro.
Exacto. Uh-huh. Y fue una decisión muy valiente. Y ahora nadie concibe que el FIP no se haga, o que no vengan festivales a Benicàssim.
O el Rototom.
O el Rototom, tenemos el Sansan, ahora tenemos sí. el Mar de Sons, etcétera, etcétera. Es decir, a veces se toman decisiones, la gente no las entiende, pero el tiempo te da la razón. Entonces, a veces es un equilibrio. Uno tiene que ser valiente. Evidentemente, si va en contra de todo el mundo, pues a lo mejor te tienes que replantear. Pero si a veces tú tienes una visión de tu municipio, que es un municipio turístico, como es en este caso, y que puedes atraer un mundo distinto, como son los festivales, pues a veces durante un año o dos te las tienes que comer y tienes que aceptar las críticas. Pero luego el tiempo, 20 y tantos años después, dices, ¡ostras! ¡Qué decisión más interesante! Aunque no la aceptábamos en su momento, ¿no?
Carolina San Miguel, qué interesante todo lo que nos estás contando. Marca personal para políticos sobresalientes, claves de marketing y comunicación para no ser un político de marca blanca. ¿Dónde se puede conseguir?
Pues es una autopublicación y está publicado en Amazon. Se puede comprar en formato libro y en formato ebook. O sea que si buscan Amazon marca personal para políticos sobresalientes, ¡pam!, ahí sale.
¿Y tu político ideal? Ya lo has matizado, ¿eh? Y has dado unas pinceladas muy importantes, pero
para
me imagino
mí,
que
el político ideal es el que en realmente
en tres palabras.
Pues mira, el coherente, el que cumple y el empático, porque te tienes que saber poner en lugar de las personas. Un político que no que toda su trayectoria profesional ha cobrado el día 30, no sabe, no entiende las necesidades de la gente. Las personas que tienen asegurado su sueldo durante toda su vida no es lo mismo que los que se curran, los que han perdido un trabajo, les han despedido, han emprendido, han fracasado, etcétera, etcétera. Esa necesidad, un político no, que siempre todos los días 30 cobra con su cargo público, no lo va a entender de la misma manera que el que sí que lo ha vivido.
Por cierto, ¿no te vas a meter más en el mundo político? Es una pena, ¿eh?
Yo bromeo con mi entorno que cuando me jubile seré concejal de la tercera edad, pero no lo sé. En estos momentos la verdad es que ni me lo planteo. Aunque me lo planteen, no me lo planteo, porque me gusta mucho mi libertad de decidir, de opinar y sobre todo de vivir, porque ser político es un compromiso y yo cuando soy política me he comprometido que son 365 días al año. No hay fines de semana, no hay vacaciones, no hay días libres prácticamente y es muy sacrificado si das tu mejor versión. Si no la das, pues es otra historia.
Bueno, pues interesantísimo el libro, interesantísimo lo que nos has contado, Carolina San Miguel, y a mí me encantaría que vinieses dentro de un tiempo. Yo sé que después de escribir un libro te quedas así como muy vacío para presentarme una novela. Eso me encantaría.
¿Sobre política o sobre historias?
Sobre historias, que debes de tener millones y millones de historias.
Pues a lo mejor nunca se sabe. Ojalá. No te creas que después de haber lanzado este libro no me planteé hacer otras cosas. Porque como siempre me estoy reinventando, pues a lo mejor tiempo por venir, futuro.
Pues ha sido un placer que hayas estado aquí en los micrófonos de Cope Más Castellón, que vaya muy bien el libro y a ver si te va animando para seguir escribiendo.
Muchísimas gracias, Santi.
Todos los lunes tenemos la sana costumbre de ponernos en contacto con Reciplaza para hablar de medio ambiente. ¿Y quién lo hace? Pues nuestro hombre, yo lo llamaría orquesta, Alberto Marco. Medio ambiente con Reciplaza.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem justament en l'Ecopar Mòbil de Reciplaça, que ha aconseguit reciclar de 7.982 quilos de residus en els seus primers 6 mesos de funcionament. Els objectes que més s'han arreplegat són aparells elèctrics i electrònics, monitors, ferralla i metalls. Per municipis, els que més residus s'han aportat són Betxí, amb més de 2.600 quilos, Atzeneta del Maestrat, amb 1.600, i Benicàssim, amb 1.394. El que han assistit més persones són Betxí, Benicàssim i Borriana, però atenint a la ràtio d'assistència en funció de la seva població total, les localitats que han aportat més a l'ecoparc són Toga, Espadilla i Torrexiva. Parlem ara de la Conselleria de Transició Ecològica, que junta a l'emergència climàtica, que va multiplicar per 6 la seva producció d'energia fotovoltaica en les estacions depuradores en els pròxims anys. Es tracta d'un programa que es diu Resolt, que es llança l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals de la comunitat, l'EPSAR, en la que en col·laboració amb diputacions i ajuntaments incrementa la producció un 135% i duplica la potència instal·lada respecte a les xifres de 2021. El pla d'abastiment energètic sostenible permetrà augmentar la potència generada en aquestes instal·lacions fins als 2,2 kW anuals i estalviar d'aquesta manera més de 1.000.000 d'euros a l'any de gas energètic. A la província de Castelló es van realitzar instal·lacions concretament a 23 depuradores de municipis xicotets. S'instal·laran 1.054 metres quadrats de panels solars que tindran una potència de 217 kW i produiran anualment 293.000 kW anuals. Parlem ara d'una novetat, i és que 4 companyies fabricants de càpsules de cafè s'han unit per a formar el Cercle Recicap i desenvolupar un ambiciós projecte de recollida i reciclatge de càpsules de cafè. Contarà a la província de Castelló en 40 punts inicials de recollida, 36 situats en establiments de distribució i 4 en diversos punts nets. Es poden consultar a la seva pàgina web www.circulorecicap.com. I un altre balanç fa de la Fundació Ecole, que és l'organització sense ànim de lucre que centra la seva activitat en el reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics i que ha gestionat a la província de Castelló 1.806 tones d'estos residus durant 2021, el que suposa un 11% més respecte a l'any anterior. Una altra fita important la tenim de la mà de la Fundació Caixa Castelló. que llança les seues beques de recerca sobre temes mediambientals. Es concedirà un total de 5 beques de 1.000 euros cadascuna i els projectes hauran de marcar-se en, per exemple, la conservació i o recuperació d'ecosistemes i posada en valor dels seus servicis ecosistèmics, també de l'estudi de biodiversitat, en particular d'espècies rares amenaçades o en perill, l'ús sostenible dels recursos i mesures de reducció de residus o altres contaminants, o, per exemple, dels ODS i la petjada de carboni. Els sol·licitants, recordem, hauran d'estar empadronats a la província de Castelló i l'activitat proposada haurà d'estar circunscrita a aquest àmbit territorial. Parlem ara del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, que ha rebut novament la visita de centenars d'alumnes per a celebrar el Dia de l'Arbre. Concretament han sigut 9 jornades organitzades per l'Aura de Natura del Consistori d'Almassora i unes plantacions que s'han fet a la zona de les Reballadores, on es van retirar canyes invasores fa uns mesos. Justament el Servei de Guàrdia Rural d'aquest consorci ha començat de nou el treball de control, seguiment i vigilància dels bisons americans que viuen al paratge fluvial protegit. Els guardes ja han disposat de 3 plataformes trampa flotants per a capturar aquests bisons. Cadascuna està col·locada a l'aigua en llocs on prèviament s'han detectat la seva presència mitjançant l'anàlisi dels seus excrements o empremtes a la vora del riu. Anem ara a la capital de la Plana, perquè la Regidoria de Transició Ecològica va impulsar un programa de caràcter temporal per a reforçar la gestió del Servei Municipal del Cicle Integral de l'Aigua i accelerar l'estratègia d'inversions que avancen en una gestió sostenible davant el repte del canvi climàtic. Contempla concretament la redacció d'un pla director del clavegueram, també l'ampliació de fonts d'aigua potable i el desenvolupament del projecte de rutes de l'aigua. I tanquem a Borriana, perquè el seu ajuntament, Junta Ferrovial, han retirat al voltant de 185 quilos de deixalles en els treballs de neteja realitzats aquesta passada setmana a l'aigua del Clot de la Mare de Déu. Majoritàriament han sigut restes de plàstic, pots de fitosanitaris, llandes, esponges i metalls que provoquen, recordem, greus perjudicis en el medi ambient d'aquest paratge natural municipal.
Tots els dilluns, Reciclassa ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciclassa, ajuda'ns. Ajuda. www.reciclassa.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues muchas gracias, Alberto. Ya sabemos más sobre el medio ambiente. Y ahora nos vamos a preparar para hablar con la Hermandad de Obrera de Acción Católica, porque tienen un encuentro, una trovada que llaman ellos, mañana martes, personal de limpieza y trabajo digno. Muy interesante. En un momentito.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castelló para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Jornada solidaria de Donació de Sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa María, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universidad de Cardenal Herrera y José Luis Pérez Fotografía.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Te veas donde te veas, nosotros te llevamos. Deja que nos encarguemos de todo por ti. Lexus Relax. Hasta 10 años de garantía. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues mañana martes, 22 de febrero a las 7 de la tarde, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC de Segorbe Castellón, organiza un encuentro o una trovada, como le llaman ellos. Tenemos con nosotros a un miembro de la OAC, que es Guillem Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Guillem.
Hola, buenos días, Santín. Aquí estamos.
¿75 años lleva ya la OAC?
Pues sí, la verdad que este año pasado cumplimos 75 años desde su fundación. Pues la OAC es un movimiento de trabajadores y trabajadoras cristianas. No sé, nuestra constante, nuestro ADN, pues ha sido pues llevar el evangelio al mundo obrero. Era una forma de crear puentes entre el mundo obrero y la iglesia, ¿no? Un poco en ese conque, esa temporada atrás, vamos, recientemente, en noviembre, no sé si... Yo creo que la gente sí que tuvo conciencia de que las trabajadoras de la limpieza de edificios públicos pues montaron una huelga, ¿no? Nos interesamos un poco en ese tema y fuimos preguntando a unos y otros y al final pues pensamos que le tenemos que dar un poquitín de voz a estas trabajadoras, porque detrás de esa huelga pues había muchos temas interesantes y unas reivindicaciones justas, y pues ahí andamos.
Ahí andamos. La trovada es personal de limpieza y trabajo digno. ¿Dónde lo vais a realizar?
Hemos hecho otras trovades, ¿no? Ya llevamos un tiempo una dinámica que empezamos hace unos años, contemplando pues eso, distintos temas que afectaban a la situación y a la dignidad de muchos trabajadores y trabajadoras. Pues, por ejemplo, las empleadas de hogar, el sector de la naranja, los jóvenes precarios, el tema de la contratación pública, el tema de los cuidados, la siniestralidad laboral. Es decir, que llevamos ya un recorrido, ¿no?, de varios años que estamos, pues eso, sacando un poco. En esta ocasión, pues bueno, ya las condiciones de la pandemia, pues será una edición online, ¿no? Las probables simplemente son un espacio de encuentro, de alguna forma para conocer un poquitín más qué está ocurriendo en algunos sectores del mundo laboral, dar voz a esas personas afectadas. También nos sirve como un espacio de debate y de compartir, ¿no?
Guillem, yo creo que tienen un objetivo, tienen unos problemas en común. ¿Qué has podido constatar tú de lo que te has informado sobre el personal de limpieza y trabajo?
Independientemente de hacer esa actividad para dar a conocer un poquitín más la situación, desde la OAC pues apoyamos esas reivindicaciones, ¿no?, por parte de las trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. Por otra parte, agradecemos también la labor sindical de cara a dignificar el trabajo en este sector. Uh-huh. Y pretendíamos también de alguna forma plantear una reflexión social sobre esta realidad. Pues porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, sí, a las trabajadoras como que las hemos puesto en la cúspide, ¿no? Las hemos nombrado personal esencial, ¿no? pero ahora la verdad, realmente su trabajo no es del todo agradecido. No acabamos de reconocer la dignidad que tiene y no siempre nos preocupamos de que se cuide a esas personas, ¿no? Uh-huh. Y que, uh-huh, que tengan unas condiciones dignas. Uh-huh. Normalmente las trabajadoras en el sector de la limpieza de edificios y locales normalmente trabajan para empresas y esas empresas acceden, ¿no?, a licitaciones a concursos que saca la administración. Podemos estar pensando que es, por ejemplo, un ayuntamiento que tiene que limpiar sus dependencias, podemos pensar en una institución pública, en una consellería, por ejemplo, de educación, en el tema de la limpieza de los institutos, de los colegios, hospitales, la limpieza de un banco o cualquier otra entidad, ¿no? Uh-huh. Normalmente, pues esas personas tienen un trabajo fijo, ¿vale?, que se va subrogando, ¿no? O sea, hay una empresa que gana el concurso y sí. Uh-huh. Esas personas trabajan para ella. A lo mejor acaban los años del concurso y se subroga a otra empresa.
Guillem Juan, será este martes 22 de febrero, como has dicho, online a las 7 de la tarde, personal de limpieza y trabajo digno. ¿Y quiénes participan en la mesa?
Pues bueno, en la mesa van a participar dos trabajadoras que trabajan en el sector de la limpieza, una en concreto limpiando una escuela y otra limpiando dependencias municipales. Y después, ellas nos darán un poquitín su visión, cómo están viviendo estas situaciones. Y después hay otra persona que es una representante de un sindicato, porque creemos que su aportación nos puede dar un poquitín más, una visión más amplia de lo que está ocurriendo en el sector.
Claro.
Uh-huh. Y ya por último, pues una persona, un miembro de la OAT, desde el punto de vista de la Iglesia, de la medicina social de la Iglesia, pues aportará elementos de cara a valorar, de cara a plantear incluso, no sé, cuestiones que nos podemos plantear de cara a mejorar la situación de estas trabajadoras, ¿no?
Claro, claro. Guillem Juan, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, pues enhorabuena por estas iniciativas y por hacer visible una realidad como es la situación en la que están el personal de limpieza y que tengan un trabajo digno.
Bueno, gracias a vosotros, a la COPE, por interesaros por el tema. La posibilidad, bueno, invitar a toda la gente que se quiera conectar. Hay una posibilidad que es en YouTube, a conectarse en directo al mismo tiempo que se está realizando la trovada en YouTube, pues buscando Hermandad Obrera de Acción Católica Castellón habría posibilidad de entrar directamente y visualizar. Podría acabar también con una frase del Papa Francisco, ¿no?, que recientemente este año pasado en junio dirigió en la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿no?, y él dice, os puso allí: busquemos soluciones que nos ayuden a construir un nuevo futuro del trabajo, fundado en condiciones laborales decentes y dignas, que provengan de una negociación colectiva y que promuevan el bien común. Una base que hará del trabajo un componente esencial de nuestro cuidado de la sociedad y de la creación. Por tanto, tenemos que hablar del trabajo, del cuidado y de cómo cuidamos el trabajo para que nuestra sociedad, las personas, seamos lo primero.
Pues ahí quedan esas palabras. Muchas gracias, Guillem, que vaya todo muy bien mañana.
Pues eso, gracias a vosotras.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tan solo 25 añitos, compositora Marta Soto. Si quieres disfrutar de esta voz en directo, lo tienes muy fácil. Va a ser este jueves, que ya estaremos a 24 de febrero en el Teatro Municipal de Bechí a las 8 de la tarde. ¿Qué tienes que hacer para retirar las entradas? Porque es que te invitamos, no, son invitaciones. Pues te puedes acercar a la Biblioteca Municipal de Bechí Y si te viene mejor en Castellón, tienes las invitaciones en MS Gestión Inmobiliaria. Están en la calle Segarra Ribes, número 9. Marta Soto, con un Club 100 muy especial, exclusivamente para ti. Pues ya estamos acercándonos a la una de la tarde y sabes que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo. Marta Soto, este jueves 24 de febrero en el Teatro Municipal de Bechi a las 8 de la tarde.
A morir de sed, a inventar los días, a matar mentiras, volverlo haría en tu dirección.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Cada vez más cuestionado y hay quien dice que también más acorralado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido esta mañana al comité de dirección de su partido. Y lo hace un día después de que miles de personas pidieran su dimisión y la de su número dos, Teodoro García Egea, en una manifestación en apoyo a Isabel Díaz Ayuso en la sede popular en la calle Génova de Madrid. No ha convencido que el sábado Casado cerrara el expediente que se había abierto contra la presidenta madrileña, como si aquí no pasara nada. Pelillos a la mar, debió pensar Casado. Aquí paz y después gloria. Bueno, pues el carpetazo al expediente de Ayuso no ha cerrado la crisis abierta que muchos ya ven que solo se puede solucionar pues con un cambio radical en la dirección. Hoy lo ha dejado caer uno de los pesos pesados del PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno a, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Feijóo es precisamente el nombre que muchos ven como la alternativa para reconducir la situación en el PP, pero para eso sería necesario la convocatoria de un congreso extraordinario. Y ese congreso lo puede convocar Pablo Casado como presidente de los populares por iniciativa propia o por acuerdo del comité ejecutivo, en el que están todos los barrones territoriales con mayoría de 3/5 de sus vocales. En casos de excepcional urgencia, y este desde luego lo es, se puede convocar con tan solo 30 días de antelación. Esto significa que ya no sería posible que se celebrara antes del próximo 21 de marzo, que empieza la primavera. Bueno, Casado ahora mismo trata de manejar los tiempos con la reunión de su comité de dirección, en la que están sus personas de confianza, a las que ha elegido él personalmente, entre ellos su mano derecha, el secretario general, Teodoro García Egea, un comité al que también estaba citado el alcalde de Madrid como portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que sin embargo no ha acudido. Almeida parece ser que estaría deseando dejar ya la portavocía del partido. Era algo que, por lo visto, quería hacer desde hace tiempo, pero sus deseos se han acelerado tras la explosión de la guerra interna entre Génova e Isabel Díaz Ayuso. Ayuso, que precisamente ha vuelto hoy a escena y ha insistido en que el PP vive una situación insostenible. Además, ha anunciado que ha entregado ya a la Fiscalía los documentos sobre el contrato con la empresa que trajo mascarillas a la Comunidad de Madrid y por el que su hermano recibió un pago de 58.000 euros. Isabel Díaz Ayuso insiste en la idea que el viernes recalcó aquí en COPE y que dice que le ha dolido especialmente que se le ha negado la presunción de inocencia desde su propio partido. Bueno, ¿qué puede pasar tras la reunión de hoy en la dirección de Génova? Pues vamos a ver. El daño, desde luego, el daño está hecho. El PP está tocado, muy tocado, pero si no quiere estar hundido, hay quien ve que la única salida es ese congreso extraordinario en el que más pronto que tarde intentar resetear con una nueva dirección y salir de nuevo a flote. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sobre las 9 de esta noche, Pilar, llegará a la base aérea de Santiago de Compostela el avión que repatriará desde Terranova en Canadá a los 3 supervivientes y los cuerpos de 5 de los fallecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancio. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que España trabaja con Canadá para que se puedan reanudar las labores de búsqueda de los marineros que continúan desaparecidos. Y el castellano no tendrá reconocimiento como lengua vehicular en el sistema educativo de las Islas Baleares, según han acordado los partidos del gobierno, a pesar de que habían pactado con el PP la inclusión de un apartado que daba a las lenguas oficiales de Baleares, el catalán y el castellano, el tratamiento de lengua vertebradora en la enseñanza. También contamos, Pilar, que la primera reunión de la ronda de contactos para intentar formar gobierno en Castilla y León apenas ha durado 15 minutos. El ganador de las elecciones y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se ha levantado de la mesa cuando el socialista Luis Tudanca ha sacado el tema de la corrupción. La ronda de contacto se reanuda el miércoles con el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, que hoy ha estado precisamente con Herrera en COPE. Y la conferencia episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica que mañana presentará el cardenal Juan José Omella, presidente de la conferencia episcopal. Este despacho abrirá un cauce independiente para recibir denuncias y revisará los procedimientos jurídicos para sancionar las prácticas delictivas y colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Y además contamos que el obispo José Mazuelos, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, pronunciará esta tarde la conferencia inaugural de unas jornadas sobre la encíclica Amoris Laetitia, organizadas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se abordarán varios aspectos sobre la familia, como las políticas públicas, el don de la vida y el cuidado de los mayores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Villarreal y Atlético preparan ya la Champions.
Mañana el Villarreal recibe a la Juventus y el miércoles el Atlético de Madrid al Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones. En el equipo de Emery es Duda Capú y hay rueda de prensa del entrenador y Alberto Moreno a las 4 de la tarde. Y en el Atlético, Lemar sigue sin entrenarse por ser contacto directo con un positivo y Coque se ha entrenado al margen, lo ha hecho en el gimnasio. Y una de las noticias ilusionantes del deporte español, Carlos Alcaraz, que ganó el torneo de Río anoche a Schwarman y no descarta nada en su carrera.
Mis ambiciones es ser número uno del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que piensa, que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades.
Y esta noche contamos en el tiempo de juego a las 9 el cierre de la jornada de liga con el Celta Levante.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. La 1:07, y antes de dar una ojeada a los periódicos digitales y saber cómo va a estar el tiempo las próximas horas, recordarte que aún quiero hablar con Santiago López. Bueno, hablará concretamente Quique Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios. También con Lorena Berzosa, directora de comunicación de Cruz Roja de la provincia de Castellón, porque hay muy buenas noticias. Novaquin, por si te estás planteando ahora mismo, pues cambiarte la cocina, los baños o vestidores, bueno, pues también tienes que tener en cuenta que lo hacen a medida y son exclusivos. También tendremos información sobre ello. Pero vamos a dar, pues eso, un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Castelló tiene prisa por adjudicar los proyectos de remodelación de la pérgola y la Plaza de la Paz.
En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, cielos poco nubosos o despejados, ambiente estable y seco en la provincia de Castellón, con temperaturas al alza, valores de 21 grados, por ejemplo, en Castellón de la Plana, también en Vinaroz, ambiente suave, el viento soplando del noroeste con intensidad en el norte, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, y de cara a mañana, cielos despejados azules, ambiente estable y seco, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en aumento en el interior y en descenso en zonas de costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por nuestra parte, en nuestra página web cope.es/Castellón tenemos como la información más importante, la noticia más interesante, que es que Castellón creará una zona peatonal y mejorará el carril bici en el Camí La Raya. Castellón avanza en la reforma del Camí La Raya en la zona peatonal y la mejora del carril bici. Por otra parte, que por Castellón refuerza su impulso por la eficiencia energética en la Dársena Norte, que Peñíscola le solicita al gobierno que actúe en sus acantilados, que Elabora abre matrícula para nuevos cursos de idiomas gratuitos en su campus virtual y cortada al tráfico parte de la avenida Lidón de Castellón por su reforma. Si quieres ampliar estas noticias, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este lunes 21 de febrero.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y Raúl Puchol ya está aquí preparado para hablar con Adrià Casabó, presidente local del Partido Popular en Vila-real, puesto que está con campañas de acercamiento. A ver por dónde anda.
Ens hem citat amb Adrià Casabó, el president local del Partit Popular i nou portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, precisament a la zona de El Llaurador, perquè esta setmana, molt bon dia, dintre d'una campanya que està fent d'aproximar-se a la ciutadania, toca esta zona del municipi en concret.
Així és, molt bon dia, Raül. Sí, hem iniciat des del Partit Popular una campanya més específica, no?, d'aproximament als diferents barris de la ciutat. Hem estat aquestes dues últimes setmanes en el barri de l'Hospital, coneixent directament de la mà dels seus veïns, dels seus comerços, de les empreses que n'hi ha allí, quines són les necessitats que veuen i quines coses demanen per al seu barri. I avui, precisament, comencem esta campanya en la zona del Llaurador, pues, la plaça del Llaurador, el Calvari, la Panderola, per conèixer també quines necessitats tenen els veïns d'aquest barri, perquè vegin que el Partit Popular està al seu costat escoltant aquestes propostes i després traslladar-les també a l'Ajuntament i en les propostes que vaig a fer en el Partit Popular en els pròxims mesos.
Quines propostes li faran els veïns, però estan en una molt bona zona, hi ha jardins, hi ha zones verdes, s'han fet nous aparcaments, està l'estadi de la Ceràmica, n'hi ha un centre de salut, n'hi ha un col·legi d'educació especial, n'hi ha col·legis, és a dir que en principi és una zona molt ben dotada.
Sí, evidentment és una zona que té dotacions importants, però també en aquests primers moments que hem estat per ací pel barri, ens comenten el mateix que desgraciadament ens han comentat en el barri de l'Hospital o en altres zones de Vila-real, no? El manteniment de la ciutat deixa molt que desitjar, la gent es queixa de que no hi ha un manteniment com cal dels carrers, de les places, dels jardins, i al final així venem com a extraordinari el que hauria de ser ordinari, no? No hauria de ser notícia que en una ciutat com Vila-real es poden els arbres o els canvi un paviment quan s'ha trencat, no? I desgraciadament això, el manteniment, la brutícia que hi ha als carrers, pues és algo que els veïns veuen, que es traslladen i que els preocupa, perquè al final és el que pateixen tots els dies i és també la imatge que dona la ciutat de Vila-real.
Això va començar al barri, com la gent de Vila-real diu, no? La zona de l'Hospital, allí que reclamaven.
Mira, en el barri, evidentment, les mateixes necessitats que puguen haver en altres zones, però sí que específicament, pues, per exemple, és que hi saben del carrer José Ramón Batalla, el Barranquet, que s'acaba d'asfaltar de manera un poc curiosa, no? Només en alguns parxes que fa que no es doni solució a la problemàtica que n'hi ha. Problemes també en la il·luminació de molts carrers del barri que pràcticament estan a fosques. Especialment ens preocupa en zones on viu gent major també l'estat de les voreres. Per exemple, al carrer Sant Bertomeu ens comentaven també que l'asfalt està més alt que les voreres i això genera problemes, especialment quan plou, no? També, per exemple, la necessitat d'un pas de vianants i a l'avinguda Pius XII a l'altura del carrer València. Els carrers que hi ha darrere de l'Arbo, perquè la gent ens entengui i se situe, que portem anys de promeses per obrir-los, no? També la Biblioteca Central, que porta 10 anys aquest edifici sense ser utilitzat com cal. L'alcalde de la ciutat va assegurar que al setembre es faria el traslado dels llibres per a dotar també de l'espai del carrer Solades, del nou centre de salut, que teòricament en 2021 havia de començar a atendre ja pacients, i evidentment ni se traslladen els llibres ni se dona un servei sanitari en aquesta zona de la ciutat que fa falta. Per tant, moltes reivindicacions, algunes d'elles ja les hem traslladat a l'equip de govern en comissions informatives esta setmana i seguirem portant aquestes iniciatives per tot tratar de donar una resposta a les necessitats que tenen els veïns.
Hi ha en aquesta zona dos llocs que no sé si la gent li ho ha dit o vostès pregunten en les comissions. Un és el famós bar de patos que vostès van posar de moda, el Molí La Vila, que no li s'ha donat cap tipus d'utilitat, i l'altre també el centre d'Alzheimer, en el que en la planta superior, quan se va inaugurar, es va parlar ja que es dotaria per a les de diferents ONGs. Pareix que l'obra està aturada, pot ser que siga de la mateixa associació de familiars d'Alzheimer, però no sabem si hi ha ajuda o no hi ha ajuda, o falta ajuda per part de l'Ajuntament per poder dur a terme. Vostès s'han preocupat per això o...?
Sí, com també és un... Per exemple, el tema del Molí La Vila que em comentes és el mateix, no és una falta de manteniment i de donar ús a les instal·lacions que tenim, no? I se va fer una inversió molt important en la reforma d'aquest espai, sense saber molt bé per a què anava a destinar-se. Inclús en un dels últims plenaris el regidor d'Agricultura parlava que allà anava a ficar-se la seua regidoria, mentre altres membres de l'equip de govern parlaven d'un altre ús diferent, no? O sigui, ni el dins del mateix equip de govern tenen clar per a què va destinar-se aquest espai, i és algo que ens preocupa perquè si això tinguera un ús també l'estat en el que estaria aquest edifici seria un altre, no? I en el tema del centre d'Alzheimer pensem també que és una actuació necessària. Vostè recordarà que l'any passat la conselleria de polítiques socials va fer molts anuncis al respecte d'infraestructures sociosanitàries en Vila-real, però sense donar ni terminis ni pressupost. Esta mateixa setmana coneixem una reunió també en l'associació de persones afectades de dany cerebral. Es parlava allí també, però hem preguntat també a l'equip de govern i ni saben plaços d'aquesta actuació ni quants diners va invertir la conselleria. Per tant, estem al mateix que sempre, no? Anuncis, però sense que arriben a concretar-se aquests serveis que Vila-real necessita.
Parlant d'anuncis, la passada setmana es va anunciar que és el nou portaveu del grup municipal. Era lògic, no? Era president ja del Partit Popular de Vila-real, no era portaveu, encara estava Héctor Folgado. Què significa per vostè i, sobretot, quina funció farà ara Héctor Folgado? Suposo que vostè tindrà ara més sou, no?, al ser el portaveu, i ell quedarà com...
Bueno, nosaltres vam fer la renovació del partit, com comentaves, al mes de juliol. Jo pensava també que era necessari esperar uns mesos per a fer aquesta organització del partit, perquè el partit estigui funcionant el bé que crec que està funcionant. Estic molt content de la resposta de la gent que està treballant en este projecte, però sí que ha arribat un moment que pensàvem que era també interessant, i al final és una decisió del grup municipal, que així ho vam considerar i que vam traslladar també al comitè executiu del partit, de fer aquest canvi en la portavocia del grup municipal. Això realment afecta poc el funcionament del nostre grup, a diferència d'altres partits. Ja si a Vila-real ho veiem molt, nosaltres treballàvem ja en equip. Héctor Folgado fins ara no feia tota la feina, ni era el que defensava exclusivament les mocions. Així treballem en equip i tots els 5 regidors que tenim en el grup municipal treballem de manera conjunta, i per tant això va seguir sent de la mateixa manera. I jo vaig a seguir compaginant aquesta nova responsabilitat com a portaveu amb la meva feina també com a docent. I per tant el sou va ser el mateix que tenia fins ara, perquè ho compagina amb la meva activitat professional, que crec que és interessant també.
Folgado, quan deixa l'acte de regidor, o pensa acabar en el grup municipal?
Folgado continuarà tota la legislatura, té l'acte de regidor, crec que està fent un paper molt important dins del grup municipal, i també ajudant a nivell orgànic en la província i en la comunitat, i per tant és un valor important dins del Partit Popular de Vila-real, i seguirà treballant dins del grup municipal com fins ara.
Una de les notícies que també ha sigut aquesta setmana ha sigut l'aprovació del pressupost municipal. No obstant això, vostès segueixen endavant en la batalla de l'IBI.
Sí, no, nosaltres evidentment vam tornar a votar en contra d'aquesta aprovació definitiva perquè al final és el pressupost que confirma una nova pujada de la contribució a Vila-real, la tercera en els últims 5 anys, per molt que l'alcalde de la ciutat s'esforça en intentar negar aquesta realitat, i això els veïns ho saben, no? Nosaltres ens hauria agradat que aquesta pujada de l'IBI no fos efectiva, però això no ho podem evitar. El Partit Socialista i Podemos així ho van decidir amb la seva majoria, però sí que dins de l'ordenança reguladora de l'IBI hi havia una clàusula que permet que es bonifique fins a un 95% l'IBI a aquelles activitats econòmiques que puguen estar afectades, en aquest cas, per una situació excepcional com és la de la pandèmia, no? Nosaltres entenem que a nivell sanitari les coses van a millor, però que així encara hi ha molts problemes econòmics i als derivats de les restriccions de la pandèmia se sumen ara els costos desorbitats de la llum, del gas i de molts productes, no? Per tant, vam fer aquesta proposta. Al final no anirà com una moció. Pues bueno, si el problema que tenia l'equip de govern era que apareguera en el plenari com a proposta del Partit Popular, no tenim cap problema. Al final serà una declaració institucional de tots els grups. A nosaltres el que ens preocupava és que aquesta mesura es pogués aplicar i les sol·licituds han de resoldre's abans d'acabar el primer trimestre de l'any, per tal queda poc més d'un mes i pensàvem que era necessari prendre aquesta decisió perquè totes aquelles activitats econòmiques de la ciutat es pogueren beneficiar i al final això és que puguen mantenir els seus negocis, que puguen seguir generant llocs de treball en la ciutat i vida en els barris, que pensem que és molt important.
Adrián Casabó, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real i president local del Partit Popular. Per últim, este Casabó on Tour, que ha començat ara a la zona de la Panderola, Llaurador, que va estar a l'hospital i que de quan en quan apareix els dissabtes, per exemple, a la plaça de la Vila, quin recorregut va tindre més i quin sentit té?
Bé, nosaltres crec que és una cosa que vinc fent des de que vaig assumir la presidència del partit. Crec que on hem d'estar és al carrer, escoltant als nostres veïns. És la millor manera de saber què necessita la ciutadania i anem a seguir en aquesta línia, no? Jo vaig donar també el meu telèfon mòbil perquè qualsevol veí de la ciutat, ací Vila-real ja som 51.000 habitants, és impossible poder parlar en tot el món, no? Tant de bo poguerem fer-ho. Per tant, vaig ficar també a la disposició dels veïns el número de telèfon perquè qualsevol veí poguera contactar amb mi. Anem a seguir recorrent tots els barris de la ciutat, tots els carrers, per escoltar als veïns de les diferents zones quines són les seues necessitats. Jo crec que és la millor manera d'oferir el millor projecte, un projecte que siga per a tots i que, del que tots puguen sentir-se representats.
De veritat, de veres, Casabó està en línia en ese número WhatsApp o...?
Així té el número de telèfon. Al final és el número de telèfon que tenim els regidors de l'Ajuntament i crec que la millor manera de que els veïns puguen accedir a nosaltres pues era donar ese número de telèfon. En aquestes tres primeres setmanes he rebut, crec que han sigut 140 i algo missatges tant a través del WhatsApp com per xarxes socials, que també hi ha molta gent que contacta i la gent agraeix, no?, que et poses a la seva disposició i que puguen parlar directament en aquest cas en mi com a president del Partit Popular i poder traslladar les reivindicacions que ells tenen i que moltes vegades tampoc saben com fer-les arribar a l'Ajuntament.
Per últim, una curiositat dintre del que és l'anunci de Casabó en línia. Està vostè somrient, du dos cordones de Sant Pasqual, un de color groc, és obvi per què, i l'altre de color roig. I això és el que més me sorprèn, que vostè és dels blaus del Partit Popular.
Sí, però el roig i el groc fan la bandera del nostre país i també fan la bandera de Vila-real. Per tant, són dos colors importants.
Doncs gràcies per compartir estos moments amb els veïns de COPE i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
En Tour, Casabó en línia, ara la Panderola, la plaça del Llaurador i la nova funció com a portaveu del grup municipal ha sigut Antín notícia en este programa. Tot va succeir la passada setmana i que millor manera de començar-la pues coneixent les seves inquietuds i les seves propostes.
Molt interessant, i que des un número de telèfon també.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Sí. Lo mismo hasta tienes críos. ¿Qué
tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo.
Bueno, pues cuando empieza un nuevo año tenemos muchos nuevos propósitos, pero hay uno que es muy importante. Por ejemplo, ¿tú quieres cambiarte ahora mismo tu cocina o tu baño o quieres tener un vestidor como Dios manda? Pues lo tienes muy fácil con Nova Queen, porque además están de rebajas. Tenemos con nosotros a Miguel, gerente de Nova Queen. Hola, ¿qué tal? Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues,
buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, tenéis tienda y fábrica en Baiduxo y tiendas en Castellón, en Avenida Casalduc y también en Valencia.
Así es, así es. Somos de aquí y además somos fabricantes, con lo cual hacemos todo, acompañamos, ¿no?, en este sueño o en esta inversión tan importante, ¿no?, para la casa, que es tanto la cocina como los armarios, los vestidores o los baños. Pues os acompañamos desde las tiendas con diseñadoras profesionales, con asesores de venta, con ingenieras de diseño. Y aquí, sobre todo, lo más destacable es que hay muchísimas mujeres. Creo que casi todas son mujeres, ¿sabes?, las que asesoran o las que dirigen esta fábrica. Lo otro importante es que la fabricación se hace aquí, se hace en Baiduxo, con una maquinaria completamente automatizada y que va vinculada con diseños CAD, de manera que lo que tú ves en el render es absolutamente lo que llega a las máquinas. Y después se monta completamente a mano, se supervisa y llega al cliente y le hacemos la instalación final en su casa. Con lo cual, el seguimiento es absoluto y ese sueño se termina convirtiendo en realidad. Y al final hay una cosa que destaca mucho, y es que muchas veces ves el renderizado, ¿no?, la imagen que te han dibujado, y la realidad, y no sabes cuál es la realidad de las dos.
Miguel, yo me he metido en vuestra página, que sencillamente pones Nova Queen y ya sale, y los diseños que tenéis son muy elegantes y prima mucho el blanco, ¿verdad?
Sí, sí, los colores, el blanco, pero ahora también se lleva mucho el negro, sobre todo los mates. En eso tenemos unas antihuellas que da igual lo que hagas, y encima llevan unas microfibras que son muy difíciles de rayar, y la verdad es que quedan muy bonitos. Y eso de que en el mate, en el oscuro, pongas la mano y luego no se vean los dedos, la verdad es que es bonito, ¿eh? Es bonito.
Es bonito y práctico, sí, porque si tienes que estar limpiando continuamente,
¿verdad? Y luego al final también es verdad que vamos mucho al gusto del cliente. Nosotros lo que nos gusta de verdad es que el sueño, lo que lleva en la cabeza, sea lo que sea, poderlo llevar a la finalización, ¿no? Y hacemos también muchos lacados, tenemos laminados, estratificados. Hay una variedad de maderas y hay una variedad de tonos que la verdad es que son muy bonitos.
Me ha llamado también...
Creo que lo cubrimos todo, ¿eh?
Lo cubrís todo. Me ha llamado también mucho la atención, pues, el diseño que tenéis en las pilas de baño. Son interesantísimas.
Sí. Además, tenemos varias marcas propias, ¿sabes?, como puede ser NN o Mapao, ¿sabes?, además de Avantaria, y ahí tenemos una cantidad de diseños tremendo. O sea, la diferencia es que nosotros prácticamente hacemos muebles únicos, con lo cual es muy, muy, muy difícil que haya repetición en los muebles de baño. Nos adaptamos completamente al cuarto de baño de cada uno de nosotros, a la medida exacta. No trabajamos con módulos. Los rincones los aprovechamos haciendo rinconeros, con lo cual, claro, ganas un montón de espacio dentro de tu cocina.
Miguel, eso es importantísimo. Claro, sí. Eso es importantísimo, sobre todo con los armarios empotrados. Utilizar y aprovechar, sí, cualquier rincón es importante, claro.
¿Verdad? Y además, sobre todo porque algunos tienen las casas muy grandes, pero otros las tenemos no tan grandes, entonces hay que aprovecharla, sí, bien, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Estáis este mes, lo que queda de mes, de rebajas. Cuéntame, ¿con qué rebajas se puede encontrar la gente ahora mismo que tenga interés y ganas de cambiar o bien la cocina o el baño o hacerse un armario?
Sí, pues mira, los descuentos son absolutamente personalizados, ¿sabes? Entonces, es bueno acercarse a una de nuestras tiendas porque, claro, cada cliente quiere una rebaja diferente, en función de los electrodomésticos que quiere, o del tipo de cocina, o de los baños. Y esto es lo más importante, que siempre lo hacemos a medida de nuestros clientes.
Miguel de Nova Queen, si quieres añadir algo más, yo creo que todo aquel que tenga interés, lo primero que tiene que hacer es meterse en vuestra página web y ver lo que hacéis y cómo lo hacéis.
¿Verdad? Pues nada, daros las gracias por concedernos esta entrevista y que somos oyentes y que y siempre decimos lo mismo, que lo más importante en la cocina es tener también una buena radio.
y un espacio para ella.
¿Verdad?
Pues me parece...
Hace muchísima compañía cuando estás cocinando.
Pues muchísimas gracias, Miguel, que vaya todo muy bien.
Igualmente, gracias a vosotros.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si tú lo quieres,
si tú lo quieres,
querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. ¡Bravo! Celos, el mundo entero tiene celos. Juego
día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, a la última hora informativamente hablando con Quique Rodríguez.
Y que es que prácticamente finalitzen a la Comunitat Valenciana a partir de la propera mitjanit les restriccions davant la Covid-19. Segons ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, a partir de demà ja no serà necessari el passaport Covid per acudir al gimnàs o a accedir a hostaleria, a restaurants, a bars, a cafeteries, a més. També decau la separació de metre i mig entre taules. Ja no hi haurà que tindre distància entre les taules dins dels locals o a les terrasses. També decau el límit màxim de comensals. Era de 10 persones, doncs ara poden anar 20 persones a dinar sense cap tipus de problema o a sopar qualsevol dia a un restaurant de la Comunitat Valenciana. Sols queda prohibit fumar a les terrasses i es manté el passaport Covid únicament per accedir a les residències. La mascareta continua sent obligatòria quan hi hagi massificació de persones, per a acudir als concerts o per a ballar en discoteques. No mentre es consumis, però sí que si estàs a la discoteca sense consumir pues, i estàs ballant, tindràs que portar la mascareta. Són les normes que a partir de demà estaran vigents a la Comunitat Valenciana. I a més, tant el sector turístic com molts municipis estan rebutjant la taxa turística que es vol fer imposar en la Comunitat Valenciana per part de Compromís i Podem per a gravar d'aquesta forma als visitants que s'allotgen a la Comunitat Valenciana durant, pues, veurem a veure quan, però això s'ha de negociar a partir del mes de març entre Compromís, Podem, que, com dèiem, s'ho volen obligar a ficar al Partit Socialista.
Muchas gracias, Quique. A las 2:20 esto y mucha más información. Bueno, pues nos quedamos con el dato de esta última hora. Se abren las restricciones, pero evidentemente siempre con mucho, mucho conocimiento y mucha seguridad.
Siempre estará en tus manos cuando despiertes. Y en 7 vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere.
El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas.
El plan de empleo de Cruz Roja cumple 20 años de historia, en los que la organización atendió a 81.379 personas en Alicante, Castellón y Valencia. De esa cifra, un 49% de las personas fueron atendidas por el servicio de Cruz Roja en la provincia de Alicante, un 21% en la de Castellón y un 29% en la de Valencia. Las actuaciones del plan de empleo de Cruz Roja están dirigidas a mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil, desde la orientación en la búsqueda de trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas y prácticas profesionales que permitan trabajar en un sector determinado. Del total de personas atendidas por el plan en la Comunidad Valenciana durante estos 20 años, 16.131 consiguieron acceder a un empleo desde que se puso en marcha el servicio. De todas ellas, un 61% son mujeres. Todos estos datos los tenemos porque, aparte de la gran labor que hace Cruz Roja con voluntarios y con sus directivos, pues tienen a una directora de comunicación. Si no, no nos llegarían estas noticias a las radios. Lorena Berzosa, directora de comunicación de Cruz Roja en la provincia de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Lorena?
Hola, buenos días, Santín.
Muy buenos días. Y lo más importante y la noticia de hoy es que has sido preseleccionada por tu trabajo por el diario digital. Van a elegir a los 11 mejores responsables. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bueno, Santín, pues la verdad es que, bueno, muy contenta, ¿no?, por el reconocimiento, por estar, digamos, dentro de esos 11. Pero sobre todo, pues, agradecida porque se ponga el valor el trabajo de la comunicación como algo profesional y especializado. Esta iniciativa del diario Extra Digital y de la Asociación de Directores de Comunicación pues pone en valor este trabajo que en muchas ocasiones es invisible, ¿no? Como que no se ve todo el trabajo que hay detrás, más que redes sociales, una nota de prensa, hay detrás una estrategia organizacional, un plan de comunicación, un posicionamiento, una línea narrativa. Y son muchas cositas que son intangibles y que en ocasiones pasan desapercibidas. Y iniciativas así, estos reconocimientos, pues ponen en valor el trabajo y pues siempre da una alegría.
Da una alegría porque evidentemente es una labor, es un reconocimiento, algo muy importante. Si vosotros no hicieseis esto, los medios de comunicación no sabríamos lo que está haciendo Cruz Roja. ¿Tú desde cuándo estás en Cruz Roja, Lorena?
Pues yo en Cruz Roja llevo 3 años y como tú bien comentas, es que lo que no se comunica no existe. Entonces es fundamental tener un buen plan de comunicación y una estrategia para poder llegar a transmitir, ¿no?, todo lo que está haciendo la ONG en tres vertientes. A mí siempre me gusta separarlo en tres vertientes, ¿no? Es decir, dar información para la persona que nos pueda necesitar, que sepa todo lo que hacemos y en qué le podemos ayudar. Por otro lado, en las personas voluntarias, en las personas que quieran disponer un poquito de su tiempo en ayudar a los demás. Y por otro lado, que no nos podemos olvidar, pues la captación de socios, de donaciones, de ayuda económica que nos permiten llevar a cabo el proyecto. Entonces, es una comunicación que tiene que ir en tres vertientes y es fundamental, porque si no se comunica, nada de estos públicos objetivos nos pueden llegar a conocer.
Lorena, como profesional que eres, supongo que debe ser muy agradable y muy gratificante trabajar en una ONG, en Cruz Roja.
Sí, yo siempre digo que trabajar en una ONG para mí es una responsabilidad. Porque estamos hablando de ayudar a las personas, es un reto y es una suerte. Una suerte porque hay una frase que dice que la comunicación salva vidas y en muchas ocasiones así es, porque hay cositas, ¿no? Hay hechos en concretos que siempre se quedan ahí grabados en el corazón durante estos 3 años y por ejemplo, ¿no? Pues una de las en el invierno pasado, en una temporal de frío muy grande, nos contactó una persona por un mensaje privado de Twitter. el riguroso directo, y nos comentó que estaba viendo desde la ventana de su casa a una persona sin hogar que, pues, que estaba tiritando de frío, que tenía la ropa mojada y que estaba preocupado por esta persona. Todo esto también en pleno contexto de la pandemia. Entonces activamos a nuestro equipo de Café Solidario, que hace acompañamiento a las personas sin hogar, y bueno, fue una breve esta persona, pudimos hacer una primera intervención y tuvimos que evacuarlo a un centro de salud por el estado en el que se encontraba. Entonces, dices, jolín, ¿ves la comunicación? Las redes sociales no siempre son el negativo, muchas veces valen y para mucho. Mucha gente contacta con nosotros a través de las redes sociales y podemos darle solución a los problemas que tienen. Y esas cositas son muy bonitas.
Son bonitas, son entrañables y son muy solidarias.
Sí, es muy gratificante. Sí. Luego es también ver cómo trabaja el día a día el voluntariado. Eso es algo muy especial. Y también ver cómo en muchas ocasiones el voluntariado indagas un poquito y son personas a veces que son ex-usuarias de Cruz Roja. Personas que les hemos ayudado y que luego ellos como que quieren devolver esa ayuda que han recibido ayudando a otras personas. Entonces, el trabajar, yo siempre digo que el punto de vista, ¿no?, las gafas de DIRCOM de una ONG, sobre todo una ONG de una mujer humanitaria como es Cruz Roja, para mí es muy gratificante porque ves la humanidad.
Es decir, que estás haciendo un trabajo que te gusta y además estás en contacto directo con sentimientos, que es lo más bonito, ¿no?
Sí, sí. Es comunicar desde el corazón, que digo yo.
Ajá. Lorena, 3 años no son muchos, pero ya son suficientes, ¿no? Para, a ver, se habla mucho de que Castellón y la provincia de Castellón es muy solidaria. ¿Lo verificas? ¿Lo corroboras?
Sí, sí, porque cualquier iniciativa que sacamos, todas las campañas que llevamos a cabo, pues el juguete educativo, la banderita, el sorteo del oro, es que la gente se vuelca con todas las iniciativas que llevamos a cabo. Y bueno, luego durante la pandemia ha sido espectacular el vuelco que ha tenido la sociedad, no solamente de personas que al tener más tiempo libre por los motivos del trabajo, que separaron muchos sectores, tenían más tiempo libre y lo querían dedicar en ayudar a los demás y acudían a Cruz Roja para ayudar a los demás, y luego todas las empresas que se volcaron en donaciones en especie, económica y en especie también.
Y a la hora de captar socios, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, Lorena? ¿Cómo te calientas la cabeza? A ver, ¿cómo hago esto?
Pues la verdad es que es muy complicado porque, a ver, hay que tener en cuenta que, a ver, al final somos una ONG que competimos, entre comillas, aunque suene una palabra un poco fea, ¿no?, al hablar de una ONG, pero realmente es que estamos compitiendo también con otras entidades que compiten por los mismos recursos que nosotros, por atención mediática, por donaciones, por recursos, por subvenciones, por voluntariado. Entonces, bueno, pues ahí hay toda una estrategia, un plan de comunicación detrás, pues para poder transmitir los valores de la organización, los proyectos que hacemos, las personas que atendemos, y al final intentar conectar con este tipo de público, con los públicos, pues bueno, lo que decimos, ¿no?, desde el corazón. Y también yo, a mí una cosa que me gusta mucho tener en cuenta, no victimizar y no dar lástima, sino contar el lado positivo de todas las personas a las que ayudamos, de todo lo bueno que se hace. Entonces, bueno, pues es por ahí, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que tenemos mucha competencia al final. Somos muchas ONGs que cada una en diferentes ámbitos, pero al final todos buscamos esa ayuda, ¿no?, ese socio, ese voluntario, esa subvención, esa ayudita para llevar a cabo un proyecto. Y ahí es donde juega un papel fundamental la comunicación.
Claro, claro. Y lo que has dicho es muy importante, Lorena, dignidad. La dignidad de las personas,
sí,
¿no?
Es fundamental. Yo, para mí, es una premisa que, bueno, bien, igual que en otras profesiones, tenemos un código ético en la profesión. Y bueno, yo creo que siempre es muy importante respetarlo, pero sobre todo cuando estás en un puesto de dirección de comunicación de una ONG, esos son premisas que tienen que ir unidas en tu día a día, en la forma de trabajar y a la hora de comunicar cualquier mensaje.
Lorena Berzosa, ahora mismo están buscando los 11 mejores responsables el diario digital. ¿En qué momento estamos? ¿Han terminado las votaciones?
Terminaron hace un par de días.
Sí.
Y bueno, sí, la verdad es que estamos dentro de ese 11, creo que estamos. No sé si es el número 7, el número 8, con compañeros de profesión, incluso aquí de la provincia, como por ejemplo es 480, que la ven. y la verdad es que muy bien, te digo, muy contenta, porque siempre, aunque contenta por todas las personas a las que estamos, sobre todo por estas iniciativas, como te he comentado antes, que pongan en valor el trabajo de la comunicación, que muchas veces no se ve.
Lorena, ¿y qué van a hacer? ¿Van a hacer algún acto especial? Bueno, es suficiente ya que estés entre los 11, ¿no? Pero ¿habrá algún acto específico o no?
Sí, están preparando alguna cosita. También yo entiendo que, bueno, te dependerá un poquito de las medidas sanitarias y cómo avance todo el contexto en el que estamos viviendo, que siempre vamos un poquito a hacer las cosas a de ya para allá, porque no se pueden planificar con mucho tiempo, porque no sabes lo que va a pasar, pero sí nos han comentado que están preparando alguna cosita y que nos darán indicaciones.
Bueno, pues estaremos pendientes. Lorena, sobre todo y ante todo, enhorabuena por estar entre los 11 mejores responsables en la provincia de Castellón. Lorena Berzosa, con gente como muchas tú gracias. Es fácil. Con gente como tú es muy fácil hacer las cosas.
Muchas gracias, Antín, a ti y a todo el equipo de la COPE, no solamente por este pequeñito espacio, sino por toda la atención y todo el mimo con el que siempre tratáis a Cruz Roja.
¡Qué suerte tienes!
Si tú la quieres.
Gran labor la de Cruz Roja y, por supuesto, gran labor también la de Lorena Berzosa, directora de comunicación en la provincia de Castellón.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduch 18, Castellón, también en Valencia.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para canal particular en 2021.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado.
Casmani. Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Jornada solidaria de donació de sang. Te esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9 i mitja del matí a 1 i mitja de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Colegio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat Eu Cardenal Herrera i José Luis Pérez Fotografia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y continuamos haciéndonos eco de ONGs, de solidaridad. Y en este caso es Quique Rodríguez quien va a hablar con Santiago López, que es el presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios.
cada año las donaciones de alimentos, por ejemplo, cuando la gran recogida de alimentos que efectúa el Banco de Alimentos en la provincia de Castellón, se puede ayudar a unas 20.000 personas. Se quiere, desde la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, que este número de personas sea mayor y el número total de kilos de alimentos también se incremente. ¿Cómo? Pues a través del IVA, que el IVA de los alimentos solidarios vaya, repercuta a comprar más alimentos, más productos para la gente que más lo necesita. Presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, Santiago López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Santiago, es muy sencillo, ¿no?, lo que estábamos diciendo. Si compras alimentos, esto tiene un IVA, pero que ese IVA, en lugar de ir a las arcas del Estado, que vaya a comprar más alimentos para quien sí que necesita esos alimentos.
Sí, efectivamente, ha hecho usted una síntesis perfecta del objetivo de la iniciativa. Efectivamente, en ANDAS, Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, llevamos ya tiempo promocionando esta iniciativa, que consiste, como usted muy bien ha dicho, en pedir al gobierno central y también a los gobiernos autonómicos, y en este caso pues vamos a hablar de la Comunidad Valenciana y de Castellón, y daremos y haremos un pequeño hincapié a nivel nacional para que los oyentes se sitúen perfectamente. Bueno, pues los gobiernos, tanto autonómicos como el gobierno central como los autonómicos, tienen unos recursos limitados y pueden llegar hasta donde pueden llegar, y no más. Esto se entiende. Lo que ya no se entiende, o se entiende mal, es que donde no llegan los gobiernos y llegamos los ciudadanos con nuestro sacrificio económico, no se entiende que todo ese sacrificio no sea para donar alimentos, sino que una parte sea para el IVA. Entonces pensamos que esto hay que cambiarlo. Llevamos ya mucho tiempo trabajando en el tema. Ya se están viendo frutos en bastantes comunidades autónomas y también ya está en el Parlamento, en unos sitios con más éxito que en otros, pero vamos, a nivel nacional esto ya es público notorio. Entonces, para explicar un poco con números para que los oyentes se sitúen, voy a ver si soy capaz de explicarlo lo más sencillo posible. Mire, nosotros, o sea, un donante que vaya a la gran recogida del Banco de Alimentos o la de otra ONG con 10 euros, ellos compra 10 euros de alimentos. Entonces, de esos 10 euros, 75 céntimos no son para alimentos, sino para el IVA. Si en vez de 10 euros gasta 100, o sea, dona 100, pues son 7 euros y medio para el IVA. Bueno, pues entonces lo que queremos es que todo ese dinero, incluido lo del IVA, sea para donar más alimentos. Estamos hablando de cifras muy espectaculares, bastante grandes. A nivel nacional, y ahora hablaremos con detenimiento de la Comunidad Valenciana y de Castellón, a nivel nacional, en la penúltima gran recogida del Banco de Alimentos, se donaron 31 millones de euros, que fue una auténtica pasada. Añadir que España, en estas campañas de donación de alimentos, es la más solidaria de toda Europa. Como dato, España dona la mitad que dona toda Europa en estas grandes campañas. O sea, que fíjese, bueno, o sea, no es una situación esporádica, ya somos solidarios en los trasplantes, ya somos solidarios en un montón de cosas. Bueno, pues al hilo de lo que estábamos diciendo, de esos 31 millones de euros, 2 millones, cerca de 100.000, no son para alimentos, sino son para pagar el IVA. Con esos 2 millones y pico de dinero que no son para alimentos, se podían donar pues tantos alimentos como euros, o sea, más de 2 millones de kilos de alimentos, o sea, 50 camiones de 40 toneladas, o 40 camiones de 50, me da lo mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso para que se hagan una idea los oyentes. Bueno, pues ¿qué estamos pidiendo nosotros? Pues a nivel nacional estamos pidiendo que ese IVA sea para donar alimentos. Bueno, estamos pidiendo 2.250.000 euros. ¿Sabe lo que podíamos, lo que se ahorra el gobierno? El gobierno se ahorra con las donaciones el 35% a lo que tenemos derechos los donantes, si ejerciéramos ese derecho que en la mayor parte no ejercemos, de que nos lo devolvieran el 35% como mínimo vía deducción en el IRPF. El 35% de 31 millones de euros son más de 10 millones de euros. Y estamos pidiendo 2.250.000. Y todavía los gobiernos, tenemos contadas excepciones, algunas excepciones ya importantes, pero se lo están pensando, y por más que insistimos, nos está costando la misma vida. Y con eso no se está consiguiendo ni la mitad de lo que se debería estar consiguiendo. Concretamente, si vamos a la Comunidad de Valencia, en la Comunidad de Valencia se han donado, en esta gran recogida del 2020, no tenemos todavía los datos del 2021, pero en el 2020, en la Comunidad Valenciana, se donaron, pues 2 millones, o sea, alrededor de 2 millones de euros, nada menos, 1.925.000 euros. Pero de esos 1.925.000 euros, 134.000 no fueron para alimentos, fueron para el IVA. Y concretamente en Castellón, en esta gran recogida, se donaron, que es una cifra muy importante en relación con con los habitantes de Castellón, se donaron 229.724 euros. Pero de esos 229.000, cerca de 230.000 euros en Castellón, 16.000 no fueron para alimentos, fueron para el IVA. Entonces pensamos que esto no es lógico, no es justo. Por otra parte, añadir que estas donaciones que hacemos los ciudadanos a nivel nacional y a nivel de la Comunidad Valenciana y a nivel de Castellón son una ayuda directa a los distintos gobiernos, tanto central como autonómico, porque como hemos dicho anteriormente, donde nos llegan los gobiernos a través de asuntos sociales, ahí estamos los donantes. O sea, concretamente, insistiendo en esto, en la Comunidad Valenciana se han donado cerca de 2 millones de euros. ¿Qué ayuda directa al gobierno, a asuntos sociales del gobierno? Bueno, pues de esos 2 millones estamos pidiendo 134.000 euros y se lo están pensando, ¿me explico? Y concretamente en la Comunidad Valenciana, pues evidentemente hemos hecho bastantes gestiones, nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, con todos, menos con Podemos. Con Podemos no ha sido posible, por una serie de circunstancias lo hemos intentado, pero no ha sido posible. Entonces, en la Comunidad Valenciana, desde la primera reunión que tuvimos, la primera reunión fue en noviembre del 2020. Ahí fue una reunión estupenda, elogiando la iniciativa, valorándola mucho, pero la verdad es que hasta la fecha no nos consta que hayan hecho ningún avance en el tema que les estamos pidiendo, pese a haberlo elogiado, pese a haberlo valorado muchísimo. Es más, la última reunión que hemos tenido con los parlamentarios, en este caso ha sido con el PSOE, que fue concretamente en octubre, pues nuevamente en esa reunión que hace unos meses, hace muy poco, 3 o 4 meses, pues también elogiaron la iniciativa de una forma encomiable. Pues nada, estamos tratando de hablar con ellos, no hay manera de hablar con ellos, y las cosas siguen paradas como desde el principio, y entendemos que esto no es justo. Según los sondeos que hemos hecho con los distintos grupos parlamentarios en la Comunidad de Valencia, todos están de acuerdo, excepto Podemos, que no hemos podido hablar con ellos, en que si la proposición no de ley que avale la iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario Socialista, el resto de los grupos la apoyarían. Pero pese a que hace 2 o 3 meses tuvimos una reunión con ellos y nos elogiaron y nos pidieron datos y nos pidieron, pues, en fin, para trabajar sobre la iniciativa, sobre la proposición no de ley, estamos en el más absoluto, en este caso silencio, porque tratamos de hablar con ellos y no hay manera. Y la situación sigue así, de esta forma. Y el último informe de FOESA, es auténticamente demoledor. En España hay alrededor del 24% de la población española está en situación de pobreza y exclusión social. Y no podemos pararnos, y las colas del hambre siguen. Entonces, un llamamiento más a nuestros políticos, porque bien pueden, concretamente en este caso en la Comunidad de Valencia, si los donantes han donado cerca de 2 millones de euros, bien pueden, lo que le estamos pidiendo es 134.000 euros a repartir, porque las comunidades autónomas gestionan y administran el 50% del IVA. Sí. Entonces, a la Comunidad de Valenciana le estamos pidiendo la mitad de esos 134.000 euros, que serían 60 y pico mil, que lo incrementamos un poco hasta llegar a los 100.000, por si hay para cubrir alguna otra campaña de donación de alimentos. Bien pueden, de los cerca de 2 millones de euros que han donado los valencianos, pues solidarizarse con ellos y invertir esos 100.000 en donar más alimentos.
Pues creo que ha quedado suficientemente bien explicado. Santiago López, sí, presidente...
Se ha enterado bien, ha quedado claro.
Todo perfecto. Sí. Presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Bueno, pues ahí queda dicho, y la verdad es que es muy, muy importante.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya lo sabes, para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Sabes bien que no hay final, que no hay final sino verdad, que logra hablar y proponernos un vuelo libre sin ningún miedo. Hoy toca decir adiós.
Qué bonito suena Marta Soto. Este jueves tenemos el Club 100 en el Teatro Municipal de Betxí a las 8 de la tarde. Si quieres disfrutar con nosotros de esta fantástica voz, lo único que tienes que hacer es retirar las invitaciones o bien en la Biblioteca Municipal de Betxí o en Castellón en MS Gestión Inmobiliaria, que están en la calle Segarra Rives número 9. Marta Soto, Club 100 especial para ti este jueves 24 de febrero.
Pero te veo, cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti.
Nos acercamos a las 2 de la tarde, mañana más y mejor. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar.